Ahora, como última participación de este bloque, tendremos a la doctora Elda Morales. Ella es investigadora del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente en el Colegio de la Frontera Sur. Su especialidad científica es la agroecología. El título de su ponencia es Manejo agroecológico de plagas, un necesario diálogo de saberes. Escuchemos su participación.
Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento súper honrada y, como decía la compañera, trabajo en agroecología. También soy entomóloga. Las entomólogas somos las aquellas científicas que estudiamos los insectos. Estamos apasionados por todos los bichos y bichas y bichuas que tienen seis patas. Y quien nos atrajo al zapatismo fue Don Durito, nuestro héroe. Y yo les quiero contar hoy un poco también de mi historia desde la academia. En los años 80, cuando caí perdidamente enamorada de los insectos, busqué formas de cómo trabajar con ellos y sobre todo me espanté ante la tormenta de los agrotóxicos. Los insecticidas que dejan muerte por donde pasan en el campo, acabando con la biodiversidad, acabando con nuestros cuerpos, produciendo cáncer, esterilidad y hasta recientemente también lo vinculan con la diabetes. Entonces me fui a sacar una especialidad en manejo integrado de plagas. En los 80 ser micóloga era ser toda una revolucionaria, porque podíamos hablar de que podíamos reducir el uso de plaguicidas en los campos agrícolas. Y el MIP se basa en hacer monitoreos de insectos, contar cuántos hay, cuánto daño están causando y utilizar un agrotóxico que puede ser químico u orgánico únicamente cuando los insectos están causando un daño que va a bajar nuestros rendimientos y que se considera entonces el costo también de la aplicación de ese control. Y al regresar a Guatemala, de donde soy originaria, teníamos un problema muy grave y era que en los cultivos de exportación no tradicionales como el brócoli y el chícharo chino, cada vez que llegaban a puertos de Estados Unidos, estos eran rechazados porque tenían residuos de plaguicidas. Entonces, por eso, muchos de mis colegas agrónomos estaban tratando de implementar programas de MIP en los campos del brócoli, pero también muy frustrados y muchas veces con cólera les escuché decir, pues es que los campesinos indígenas analfabetos, ¿qué van a poder adoptar el MIP si el MIP requiere de un conocimiento complejo? Entonces, pues eso me causó una tormenta en mi corazón. Yo soy originaria de una familia campesina. Mi bisabuela quedó viuda cuando tenía 7 chiquitos de los que tenía que alimentar y muchas veces tuvo que sembrar la milpa. Y a pesar de que no había ido a la escuela, ella sabía cómo enfrentar las grandes plagas. Entonces yo sabía que la escuela formal no es la única vía para poder entender el campo. A veces hasta más bruto nos hace. Entonces, con eso en mente, me decidí ir a preguntar a los campesinos de los altos de Guatemala cómo le hacían antes, cuando no existían los insecticidas. Y empecé a entrevistar a decenas de ellos y luego me vino otra tormenta, porque yo esperaba que me iban a decir una lista de plantas con poderes insecticidas con los que yo iba a poder matar naturalmente a los insectos. Y cada vez que yo les preguntaba cómo hacían para matar los insectos, las plagas de la milpa, cuando no existían los insecticidas, uno tras otro me daban la misma respuesta. La milpa no tiene plagas, señor. Híjole, entonces si la milpa no tiene plagas, yo no voy a tener mi doctorado, pensé. Pero tal vez por necia que soy o por preguntona, me fui a una milpa y agarré el primer gusano que me encontré, como este, el famoso cogollero del maíz. Y le dije a la persona que estaba ahí a mi lado, ah, que no tiene plaga. Y entonces, ¿qué es esto? Ah, ese es un cogollero, o en cachiquel se llama jut. ¿Y qué hace? Pues se come el cogollo de la milpa. Y no dice que no tiene plaga, pues come poquito. Y a ver, esta que está aquí, ¿qué es? Ah, pues esa es icán o gallina ciega. ¿Y qué hace? Pues a veces está en la madera, a veces está en el fertilizante orgánico, en la composta. A veces le da una mordidita a la raíz de la milpa. Y no dijeron que no tienen plagas, pues. Sí, pero no muerde mucho. Entonces, ahí vi una posibilidad tremenda. ¿Por qué es que estos insectos que en otras latitudes del mundo y son plagas y en los que se invierten grandes cantidades de insecticidas químicos para matarlos, ¿por qué en estas milpas tradicionales no eran plagas? Y entonces así empecé a preguntar, ¿y por qué no son plagas? Y la respuesta que ellos me dieron cambió mi paradigma, cambió la forma en que yo buscaba mil formas de matar insectos, porque las formas que ellos hacían que estos insectos herbívoros, no plagas, insectos herbívoros les llamamos a los insectos que comen plantas, no causaran daño económico. Y la razón era porque sí tenían muchas prácticas que les hacían que no comieran tanto. Por ejemplo, me decían que cuando el tomate verde crece dentro de la milpa, la gallina ciega no ataca al maíz. Me dijeron que los pájaros se comen al gusano cogollero, que las gallinas se comen al gusano alambre y por eso las echan a la milpa antes de sembrar. Me dijeron que cuando el maíz crece acompañado del frijol y la calabaza o cerca de un árbol, los insectos herbívoros casi no comen. Me dijeron que manejan el montecito alrededor de la milpa o adentro de ellos para que este montecito, a veces amargo, espante a los insectos herbívoros. Me dijeron que hay variedades de maíz que resisten más el ataque de las plagas que otras y entonces son esas las que siembran dependiendo de dónde estén. Y así me mencionaron otro montón de prácticas más. Y en la que me voy a enfocar ahora y les voy a contar a ustedes en detalle es sobre el manejo de la fertilidad del suelo, porque fue lo que más veces me mencionaron. Todos decían que en el pasado, en los años 60, abonaban sus milpas una vez solamente con esta florecita morada que ustedes ven aquí. Allá le decimos choreque, es un tipo de chícharo que se usa como abono verde. O a veces lo que se hacía era simplemente incorporar el rastrojo de la milpa y dejarla ahí podrirse en callejones como una composta in situ. O a veces, si había disponibilidad, también utilizar estiércol de animales, de conejos, de cabras o caca de gente. Y vieron que cuando empezaron a utilizar el fertilizante químico, los insectos herbívoros empezaron a estar más hambrientos y comer más. Entonces, a mí me fascinó esta aseveración y empecé a buscar qué sabíamos los científicos sobre esto. Y más me fascinó de ver que no teníamos un acuerdo entre la comunidad científica. Habían algunos artículos que demostraban que efectivamente el abono orgánico disminuía el ataque de insectos herbívoros, pero también encontré otros que decían todo lo contrario o que simplemente no había diferencias. Entonces, pues lo que hicimos con la asesoría de mi tutora Ivette Perfecto y la compañía y el asadón de mi compañero Bruce Ferguson, establecimos unas parcelitas en varios lugares del altiplano de Guatemala donde teníamos unas milpitas chiquitas de unos 5 por 5 metros. En unas les pusimos caca de vaca, en la dosis que los agricultores utilizaban en ese tiempo, que era más o menos como un litro de estos de botes de yogurt. A otras cuadritos les pusimos el doble de esa cantidad de caca. A otros les pusimos la fertilización química, nitrógeno, fósforo y potasio, 15-15-15 o 17-17-17, no sé cómo se llama aquí, que recomendó un laboratorio después de hacer un análisis de suelo. Y a otro, lo que nosotros llamamos el control, es a las que matamos de hambre. O como decía don Alejandro, el agricultor con el que trabajé, no le dimos ni una tacita de café en el desayuno. Y en esas parcelas, durante aproximadamente 2 años y una vez al mes, hacíamos muestreos de los insectos herbívoros que ahí llegaban. Contábamos, por ejemplo, a los pulgones, a las chicharritas, al gusano cogollero y a la gallina ciega. Y pues los datos no eran de sorprenderse. Efectivamente, lo que nos dijo la gente era que en las parcelas con abono químico había más insectos herbívoros que en las parcelas con abono orgánico. Sin embargo, algo que nos llamó mucho la atención es que donde pusimos el doble de abono orgánico, esa diferencia entre el químico y el orgánico desapareció. Y esto se explica, quizás en parte nada más, porque hicimos unos análisis del tejido de esas plantas y encontramos que tanto en las plantas de maíz con fertilizante químico como en las del doble orgánico había mucho más cantidad de nitrógeno en las hojas y en los tallos que en el orgánico en la cantidad que los agricultores normalmente usan. Y pues de todos los entomólogos y entomólogas he sabido que el nitrógeno atrae a los insectos, hace que haya más también azúcares en las plantas, que sean más suavecitas, y pues los insectos no son ningunos babosos y se van para allá. Sin embargo, algo de la buena noticia es que uno diría, bueno, pues si hay más nitrógeno vamos a tener más cosecha. Pero no había diferencia en el rendimiento de los granos de maíz entre el abono orgánico, el doble orgánico y el químico. Entonces, como decimos en Guatemala, en puro vicio se fue. También contamos el número de los enemigos naturales, de las plagas. Nosotros le decimos enemigos naturales a los insectos benéficos que depredan o que parasitan a los insectos herbívoros, como por ejemplo esa avispa que ya he visto rondar a varias por aquí en el CIDES y seguro vinieron a escuchar mi charla y defenderlas, porque ellas se dedican a comer a los gusanos cogolleros y a otros que se encuentran por ahí. También a las tijeretas que comen los huevecillos del gusano cogollero, los pequeños gusanitos, a las catarinas que comen los pulgones o esa microavispita que ustedes miran por ahí parasitando un huevecillo de algún insecto herbívoro. Y para nuestra sorpresa, los resultados ahí no se comportaron como nosotros pensábamos. Creíamos que íbamos a encontrar, así como explicó John Vandermeer muy bien en la charla de inauguración de este Conciencias, que los depredadores y parasitoides van a estar donde están sus presas. Pero miren dónde están. Están también ahí en el orgánico donde casi no habían herbívoros. ¿Qué estará pasando? Y eso me quitó el sueño varias noches, porque así somos las entomólogas y las científicas. A veces no podemos dormir porque no entendemos nuestra gráfica. Pero en una de esas noches de insomnio me encontré con el artículo y el trabajo fascinante de un grupo de investigadores en Wageningen, en Holanda, que descubrieron que los insectos herbívoros, cuando muerden a la planta, combinan su saliva con los químicos de la planta y esto permite que éstas liberen lo que llamamos un compuesto secundario de defensa. Es como un perfume, un químico, un grito, donde la milpa dice, auxilio avispa, aquí está el gusano, vení a comértelo. Y entonces así es como los insectos depredadores encuentran a sus presas. Entonces me pregunté, ¿será que entonces cuando le estamos echando abono orgánico, les estamos proveyendo a las plantas de algunos micronutrientes que no les estamos dando cuando solo les ponemos nitrógeno, fósforo y potasio? Y por eso las plantas tratadas con el abono orgánico ¿Tienen más de estos insectos benéficos? El problema, y lamento decirlo al lado aquí de mi compañera, es que yo perdí Química General 1 en la universidad. ¿Y cómo entonces iba a poder saber esto? Afortunadamente, al venir a trabajar aquí, al Colegio de la Frontera Sur, en el 2005, me encontré con una estudiante de licenciatura en química y ella también se fascinó con esta pregunta. Y gracias al laboratorio que tienen mis colegas entomólogos allá en Ecosur Tapachula, ella pudo extraer los compuestos volátiles que emiten las plantas de maíz fertilizadas con químico, con orgánico y a las que no les dimos su tacita de café. Y encontró que pues no había diferencia. Todas las plantas, el testigo, las tratadas con orgánicos o con el químico emitían los mismos compuestos secundarios. Sin embargo, para tres de ellos se encontró que las plantas tratadas con el abono orgánico producen mucho más de esa cantidad. Todavía no sabemos si esos químicos son los que atraen a los insectos benéficos a la parcela o no. Quizás me logre enamorar a una química que quiera probarlo en sus ratos libres en Berlín. Y más recientemente, colegas que estudian el suelo han encontrado que muchos de estos micronutrientes que podrían ser los responsables de la producción de compuestos secundarios de defensa son dados a la planta por la vida que está ahí, por hongos y por bacterias que se asocian con las plantas en una relación que nosotros los ecólogos llamamos simbiosis. La simbiosis no es nada más que una amistad interesada. La planta le da a los hongos y bacterias un espacio donde vivir en su raíz y un poco de sus azúcares a cambio de que los hongos y bacterias les den algunos de estos nutrientes. Entonces, varios trabajos de especialistas en suelos, como este Zubek, quien trabaja en la Universidad de Polonia, ha demostrado que las micorrizas proveen a las plantas de algunos microelementos que les permite efectivamente producir estos compuestos secundarios de defensa. Entonces, yo ya estoy haciendo extrapolaciones y pensando que pues, en un suelo vivo donde están estas micorrizas, seguramente vamos a tener menos problemas de plagas porque los insectos benéficos van a venir en auxilio de la milpa y vamos a cosechar unos buenos elotes. Sin embargo, el trabajo de mi colega y amigo James Beaver de la Universidad de Kansas ha demostrado que nosotras como agricultoras, nosotros como agricultores, podemos impedir esa amistad. Recuérdense que la simbiosis es una amistad interesada. Entonces, si hay por ahí una agricultora encapuchada echándole fertilizante químico a su maíz, el maíz va a decir, pues yo para qué voy a hacer amistad con esta micorriza, con este hongo, si estos me están dando mis nutrientes, y yo para qué voy a gastar azúcar y espacio de mis raíces en ellas. Ya no te quiero micorriza, te puedes ir. Aquí está mi encapuchada dándote lo que yo necesito. Y entonces, al eliminar las micorrizas o las bacterias que fijan estos nutrientes de las plantas que se necesitan para poderse defender ante el ataque de plagas, pues es muy posible que por eso tengamos menos insectos benéficos y por lo tanto más ataques de plagas en las parcelas donde utilizamos fertilizantes químicos. Y algo que le preocupa mucho a James y también a mí, y que veo tal vez con muy buenas intenciones de ONGs amigas locales, es que pensamos, bueno, se necesitan estas micorrizas, se necesitan estas bacterias en nuestro suelo y pues vamos a traerlas de aquel laboratorio que está allá en Michoacán. Y se están repartiendo bacterias y hongos michoacanos en Chiapas. Y resulta que no sabemos nada de eso, no sabemos qué va a pasar. James tiene miedo de que las bacterias y hongos que vienen de los laboratorios tal vez no se van a adaptar al suelo chiapaneco, van a funcionar una vez y vamos a tener que volverlas a aplicar, y peor aún, podrían competir con las bacterias y hongos del suelo chiapaneco y eliminarlos y volvernos dependientes siempre de estos laboratorios. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta, pero esa es la visión agroecológica, la que cada vez que aplicamos o hacemos alguna acción en nuestra parcela agrícola, debemos de reflexionar, ¿y esto será que le va a afectar a las abejas de Remy? ¿Y esto será que le va a afectar a las catarinas de Helda? ¿Y esto será que le va a afectar a las micorrizas de James? Entonces, para ir concluyendo, es evidente que mi trabajo y el de otros colegas ha demostrado que estas prácticas tradicionales de manejo de plagas son efectivas y sobre todo se basan en la prevención. Y son efectivas y se basan en el diseño de la parcela, se basan en la conservación de los insectos benéficos. En cambio, el MIP, el manejo integrado de plagas, se enfatiza en el control. Nosotras, las mipólogas, buscamos formas de matar, así como yo con mi lista soñada de insecticidas botánicos. Pero menos mal que pude platicar con agricultores que me cambiaron la visión. Y entonces ahora lo que promovemos es un manejo agroecológico de plagas que sea preventivo, para que sea la naturaleza misma la que haga el trabajo por nosotros. Entonces, ¿para qué diablos están las científicas y las agroecólogas si los compañeros agricultores ya saben todo? Eso me han dicho muchas veces, colegas, y tal vez eso mismo están pensando ustedes. El conocimiento tradicional es chingoncísimo, ustedes búsquense otro trabajo. Pero ni modo, como tengo que defender mi chamba, digo no. El diálogo de saberes es hoy más importante que nunca. Y es importante porque en un ambiente racista como México, como Chiapas, debemos de admitir y debemos de ver nuestro privilegio de que a nosotras como científicas a veces sí se nos escucha y podemos decir este conocimiento de los compañeros, de las compañeras campesinas, indígenas, es válido. Y entonces podemos aprender muchísimo, muchísimo de ellas, no solo para Chiapas, sino para el mundo. Además, es muy importante entender los mecanismos de por qué y cómo funcionan estas prácticas tradicionales, porque estamos en un mundo cambiante, no solo en relación al cambio climático, sino también socialmente. La gente me ha dicho, pues, ay señorita, está muy bueno eso que nos dice, pero yo no tengo tiempo de esperar a ver si la luna está llena para cosechar la milpa o no, porque yo solo trabajo la milpa el sábado y domingo. De lunes a viernes yo soy taxista. O mire, señor, es que yo me tengo que ir al Conciencias y a saber si la luna va a estar tierna o llena cuando me toque cosechar la milpa. Entonces, ante estos cambios sociales y culturales, si nosotros entendemos cómo, por qué funcionan las prácticas, podemos hacer los ajustes correspondientes. También nos hemos encontrado con prácticas que nos han comentado que no funcionan. Y a lo mejor en tiempo de nuestras abuelas y bisabuelas sí funcionaban, pero como el clima ya cambió, tal vez ahora ya no. Entonces también es importante saber en qué no debemos de estar perdiendo nuestro tiempo. Y también porque desgraciadamente muchas familias campesinas y ONGs amigas han estado influenciadas por agrónomos que ven el sistema, la parcela agrícola, como una caja en que le metemos insumos y cosecharemos maíz sin ver las relaciones que se dan y cómo afectamos la frágil cadena de las relaciones de la biodiversidad y prefieren remedios fáciles. Entonces, definitivamente, el diálogo de saberes es un arma que tenemos contra el muro, contra la tormenta. Mas, sin embargo, hablar de diálogo de saberes muchas veces es mucho más fácil hablarlo que hacerlo. Y son por muros que nos construimos nosotras mismas. Por ejemplo, la mayoría de científicas y científicos nos han entrenado para usar nuestro vocabulario extraño, micorrizas, rizobium, a saber qué diablos es eso. ¿Cómo nos van a entender entonces con ese palabrerío? Además, hemos perdido la capacidad de escucha. Muchas de nosotros somos profesores y a lo que nos dedicamos es a que nos escuchen a nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a escuchar a los demás? Si no logramos desarrollar esa habilidad, pues ¿cómo vamos a tener un diálogo de saberes? Además, otro problema es la inflexibilidad. Llegamos con nuestras hipótesis y preguntas predeterminadas al campo y si no funcionan, pues nos retiramos. Y fíjense, doctora Ivette, que no hay, los campesinos de Guatemala no saben nada de plaguicidas botánicos. Sí, pues, tenían razón los agrónomos, no saben nada, no fueron a la escuela. Pero entonces, el tener flexibilidad nos permite empezar a decir, no, pues, debe haber algo, voy a cambiar mi hipótesis. La búsqueda de balas mágicas también en nuestra sociedad ha sido lamentable para la construcción de este muro. Queremos respuestas fáciles, queremos no trabajar, cada vez más haraganes. Y otro muro importante que pues, impide que con el diálogo de saberes no logremos enfrentar la tormenta y son los machismos. Mis estudiantes mujeres a veces tienen miedo de ir al campo y preguntar y empezar este diálogo de saberes porque algunas de ellas han sido atacadas y violadas. En la academia, muchas veces las mujeres académicas no somos escuchadas. Algunos dicen que es por nuestro tono de voz que algunos compañeros hombres no pueden detectar nuestra señal. En los congresos de agroecología, hasta hace mucho tiempo, a quienes invitaban a dar conferencias magistrales eran los mismos tres hombres de siempre. Entonces, ¿cómo puede haber diálogo de saberes así? Y por otro lado, tenemos que reconocer que las científicas nos han hecho también ser muy críticas. Es parte de ser científico, ser crítica. Pero también a veces somos tan autocríticas que nos autolapidamos. Estamos a veces hasta poniéndonos, no, pues nuestro saber no cuenta. Los compañeros campesinos, las compañeras saben mucho más que nosotros. Yo no voy a decir nada, ellos ya lo saben todo. Mi ciencia no vale. Y pues, ¿cómo vamos a tener diálogo si no estamos entre iguales? Debemos de reconocer que tanto las campesinas como nosotras tenemos algo que ofrecer y podemos intercambiar. Y por eso me siento tan agradecida y yo les recomiendo a todas mis colegas, a mis colegas, que utilicemos estas palabras del subgaleano del año pasado como un mantra, como un bálsamo para nuestra alma. Dicen que los zapatistas nos piden que no abandonemos nuestras prácticas científicas. Les demandamos que continúen en ella. No se desesperen, no claudiquen. Pero también nos dicen, y es muy cierto, que a veces nos tomamos demasiado en serio. Pues somos la profesora, somos el investigador. Y se nos olvida bailar, se nos olvida cantar, se nos olvida hacer poesía, se nos olvida emocionarnos por ver salir una mariposa de una pupa. Se nos olvida llorar con leyendo las palabras de Don Durito. Por favor, repitan conmigo, no claudiquemos. Gracias.